marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiocchi.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y por supuesto estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Masiocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo está, compañero?
Muy bien, compañero, muy buenos días. La nota de la compañera guatemalteca que está ilegal en Estados Unidos, excelente. Un abrazo, felicitaciones para ella. Y solamente quiero decirle, compañera y compañero del Club de la Pluma, Norberto, Gabriela, que, bueno, los ilegales son los gringos, ¿no? Uh-huh. Ellos están ilegalmente acá en nuestro continente.
Seguro.
No los guatemaltecos, chilenos, argentinos. Nosotros no. Nosotros por último nos ganamos este pedacito con hartos dolores en este lugar del continente.
Seguro.
Compañero Norberto.
Decime.
¿A usted le suena la palabra omerita? Omerita.
Sí, por Dios. La mafia.
La mafia, Cavicci, la mafia, omerita, para muchos un término de...
El pacto de silencio, la mafia.
Silencio, sí, un término desconocido, tal vez una palabra extranjera que no guarda relación alguna con nuestra realidad indoamericana. No digo latinoamericana porque no todos son latinos como nosotros, mucha bueno. Gente hay que respetar el término indoamericano, que es lo más importante, ¿no?
Sí.
Omerita es el código de honor siciliano usado por la mafia, el cual prohíbe informar sobre delitos graves que incumben a miembros de esta cofradía criminal, y el romper con el silencio es una muerte segura. El término es incierto y seguramente viene de la palabra en español humildad, humilde, y está relacionada con el sometimiento a una voluntad superior. Por allá, hace muchos años atrás, un militante de un partido político, cual no voy a mencionar, me dijo que yo era carente de humildad.
Ajá.
Y yo le dije que yo no me sometía a la voluntad de ningún hijo de puta, así de simple.
¿Ya?
Yo, por supuesto, hacía mi crítica y mi autocrítica como corresponde. Bueno, en Chile, los pactos de silencio han aflorado a la luz pública y una organización armada, jerarquizada y con los recursos del Estado, ha empleado este código a destajo durante los últimos casi 5 lustros. Lo malo se aprende enseguida y lo bueno nos cuesta la vida, decía Silvio Rodríguez.
Sí.
Y este pacto de silencio costó la vida de compañeras y compañeros en Chile y en todo el continente. Porque te recuerdo que la dictadura militar chilena, la argentina y la uruguaya, la brasileña, estaban entrelazadas.
Uh-huh.
Comentábamos el domingo pasado el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, ¿te recuerdas, Norberto?
Sí.
Quemados vivos por la patrulla militar, y de cómo el testimonio de un conscripto rompió con esta omerita de los milicos chilenos. Y cómo poco a poco algunas conciencias quieren despejarse y enfrentar sus últimos días libres de tanta inhumanidad, en la cual fueron obligados algunos a vivir y otros lo hicieron por cuenta propia. Y otros muy felices, por supuesto, ¿no?
Uh-huh.
Qué digno sería que la oficialidad de entonces rompiera también con estos pactos mafiosos y le devolviera la dignidad o la mínima dignidad que pudiera tener estas fuerzas armadas de esta parte del fin del mundo. Estos pactos de silencio, por supuesto que van amarrados a violaciones de derechos humanos, a contrabando de armas y alguna que otra sustancia, ¿no? También la coca negra, como que se fabricó en Chile y se hacía en ciertas instalaciones de un regimiento allá en Talagante, en el cual muchas personas están involucradas y se hacen los opas por ahí, se hacen los boludos, pero en realidad, como están saliendo a la luz algunas entrevistas, algunos personajes, sobre todo al famoso Mamo Contreras, coronel, general de ejército actualmente, el capo de la DINA, al cual se le condenó a 500 años de presidio, y en este instante está conversando con la mujer esta de la guadaña, con la muerte, a ver si lo deja pagar estos 500 años o bien se lo lleva enseguida. Bueno, este fulano, este terrorífico general de ejército, rompió en cierta medida con el pacto de silencio y mencionó que Pinochet se había enriquecido aparte con el tráfico de armas, también con el tráfico de drogas. Y voy a mencionar algo, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, que estando yo, cuando viví en Argentina, me tocó vivir algo muy especial, muy particular. Ahí la Policía Federal arrestó a varios personajes, tanto de la vida ciudadana de Zapala, donde yo vivía, como a muchos chilenos que estaban residiendo y otros estaban de paso en la ciudad de Zapala, y los llevaron, la Policía Federal se los llevó a Neuquén. En ese lugar estuvieron detenidos, se hizo por parte de Gendarmería Nacional un testeo de todos los personajes que vivíamos en Zapala, de todos los chilenos, y por cosas del destino, no sé cómo, se enteraron, y un día aparezco como único, entre comillas, entrevistado por el principal de Gendarmería. Bueno, ahí nos sinceramos, me dijo que sabía quién era yo, de dónde venía, y él solamente me quería preguntar algo muy simple. Y como yo trabajaba en una empresa de buses, que era una empresa de buses internacional, me preguntó dónde guarda la falopa el hijo del dueño, me dijo. Así de simple. Y viejo, le dije yo, si lo supiera, habría venido y te lo habría dicho, pero no tengo idea. No te preocupes, le dije yo, porque en realidad yo, si lo supiera, te lo digo. Entonces, este tipo, que se llama de apellido, Palazzi, ese era su apellido, me dice, mira, tú sabes lo que está pasando con tu compatriota. ¿Qué compatriota? Le dije yo, bueno, los que están presos allá en Neuquén, me dijo. Bueno, algo sé, me imagino que deben estar metidos en algo que tiene que ser algo oscuro. Sí, me dijo, lo que pasa es que esta gente está ahí porque, bueno, tenían droga en su pertenencia y estaban pasando droga hace mucho tiempo y, bueno, ¿de qué se trata? Le dije yo, ¿es droga o tiene que...? No, me dijo, lo que pasa es que ellos son informantes de la CNI chilena, me dijo, y a ellos les pagan con droga. Y después sacamos la cuenta y conversábamos con los compañeros allá en Argentina que a los delatores, a los informantes, la CNI hacía requisas, le robaba así a mexicanas, le robaba a los traficantes, le quitaba la droga y de esa forma le pagaba a sus informantes con droga. Y esto lo pasaban para Argentina, ¿me entiendes? Era todo un circuito. Bueno, eso era parte de... ¿Ya? Bueno, seguían habiendo, por supuesto, algunos pactos de silencio con respecto a eso, pero dentro del ejército era mucho más cerrado. Bueno, les voy a contar una historia corta, muy simple, ¿ya? Que este pacto de silencio fue una vez roto, o se intentó romper. Un oficial de la DINA, la antecesora de la sanguinaria CNI de los servicios de Pinochet, se trata de este funcionario, se trata del coronel de ejército Gerardo Guber, asesinado por un francotirador del ejército en plena precordillera del Cajón del Maipo. Fueron sentenciados 4 altos oficiales y sus camaradas de armas, conocidos y amigos de él, como responsables del asesinato. Y el más importante de ellos es el general Víctor Lizárraga, y ex subjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, condenado a 5 años de presidio por homicidio calificado y a otros 5 años por asociación ilícita, junto con sus amigos. Este crimen fue la madrugada del 30 de enero del año 1992 y fue calificado a priori como un suicidio. Este crimen tiene ingredientes muy complejos y una serie de personajes que se tratan de proteger al don de los uniformados. Me refiero a Augusto Pinochet Ugarte, ya que uno de sus nietos participó en la entrega de información respecto a la localización de este coronel que estaba siendo procesado y a punto de desembuchar, respecto a uno de los casos más complejos y jodidos que lodan a la casta militar. Me refiero al tráfico de armas a Croacia en plena guerra civil allá en la ex Yugoslavia. Huber, una paloma blanca con las patas ensangrentadas, se vio solo frente a los jueces civiles y con serias posibilidades de ser condenado. Y estuvo a punto de romper con estos códigos de silencio y fue enviado a un retiro psiquiátrico por el mismísimo Augusto Pinochet Ugarte. Bueno, lo que les quiero contar, que de una u otra manera estos pactos de silencio se van rompiendo, pero estos casos que si bien sucedieron allá... ¿Me escuchan, Alberto, no?
Te escucho perfecto, sí.
Gabriel me está contando acá algo por el chat que... Bueno, les voy a contar que estos pactos de silencio, ¿ya? Se dieron en un código, que se dieron, por supuesto, con todo un preámbulo de esta, entre comillas, incipiente democracia protegida, en la cual el señor Frey, el señor Lagos, el señor Elwin, la señora Bachelet, han estado permanentemente ocultando y tapando información y protegiendo de una u otra manera, y junto con el Congreso, o esta corte adicta que tienen allá en el Congreso, generando leyes de impunidad, generando silencios, creando alfombras de 50 años para que recién después de 50 años se sepa la verdad. Es decir, estos subpactos que se hacen pues, intermediamente junto con estos pactos de silencio para ocultar tanto crímenes como delitos, como corrupción, como tráfico de armas, como lavado de dinero, como cuentas misteriosas, maletines con dinero que aparecen a destajo, con todas estas personas que de una u otra manera han ido pagando los servicios de la nueva mayoría y de la Alianza por Chile, que son los dos derechos que gobiernan nuestro país, con estas boletas falsas que te han ido viendo y contándole, con todos estos despilfarros de gastos de campaña, con este tráfico de influencia, con todo esto que está enlodado. Chile es un país que, si bien es cierto, no tiene una mafia civil, si bien tiene una mafia militar, y es tiempo que esta mano negra termine de una vez por todas. Contamos con un ministro de la Corte de la Corte Suprema, por lo menos, que ha tenido el coraje de decir que hay que terminar con los fueros parlamentarios, hay que terminar con la impunidad desde el poder, para de una u otra manera terminar con toda esta corruptela que tiene su origen, y esta mafia tiene su origen en lo más terrible que nos pudo haber ocurrido: haber puesto que el ejército de San Martín, este ejército que nació del ejército libertador, se haya transformado en esta jerarquía mafiosa, la cual todavía no puede ser desenmascarada gracias a los intereses de las grandes familias, gracias a los intereses de las grandes empresarios y, por supuesto, de esta casta política que se enloda junto con la casta militar en este código y en estos pactos de silencio, Norberto. Tú capaz que no sabías que aquí se traficó, tal como en Argentina se traficó armas hacia Ecuador, aquí se traficaron armas hacia Croacia.
Desde aquí también, hacia Croacia, porque hubo una acusación contra quien estaba en la presidencia en ese tiempo.
El innombrable.
Exactamente, el ente biológico, como le dice Néstor Forero. Y bueno, es una de las tantas causas por las cuales nunca se ha hecho justicia. Nunca.
Claro, mira lo que más te puedo contar, que te puedo decir, por ejemplo, que el origen del crimen de Hoover está en el contrabando de armas a Croacia, descubierto en el año 91, y el comandante en jefe del ejército era Pinochet, y entonces envió legalmente una partida de armas del ejército chileno a la nación balcánica, que estaba en guerra con Yugoslavia, es decir, con Serbia y Montenegro. Sí. Ambos beligerantes estaban sometidos a un embargo de armamento dispuesto por la ONU, por lo mismo el tráfico o mercado negro del material de guerra era sumamente rentable. En la operación participaron en Chile los responsables militares de la fábrica de armamento del ejército, PAMAE, y que pusieron a disposición su aparato administrativo para facilitar la exportación, y un general de aviación, don Vicente Rodrigo Bustos, se encargó de materializar el transporte aéreo, y un grupo de altos oficiales que actuó secretamente como asociación ilícita daba las instrucciones que aseguraban los contactos con un centro de operación en la DINE. Las armas aparecían destinadas a un tercer país muy distante de Croacia, y sin embargo el cargamento fue descubierto en Budapest. Estalló el escándalo y la asociación ilícita participó el coronel Gerardo Huber, especialista en logística, que se había formado parte de los servicios de contrabando, los servicios de seguridad de la dictadura. Huber cayó en una profunda depresión cuando se descubrió contrabando a Croacia y se convirtió en el labor más débil de la cadena, y otros temieron que confesara. Se tramó el crimen y su cuerpo fue lanzado al río. Casi un mes después fue encontrado el cadáver en este cajón del Maipo, en este río, muy cerca allá desde el volcán del macizo de la Aconcagua, el más importante, cerca de Mendoza. Bueno, todo esto está entrelazado, y aquí por supuesto que se han encargado los gobiernos respectivos de la Concertación, Nueva Mayoría y de la Alianza, y en el Congreso, de ocultar y tapar toda esta información.
Seguro. Como se ha tapado aquí, vinculado todo esto a este envío de armas, violando todas las normas internacionales y los acuerdos, tuvimos la explosión en Río Tercero, de la fábrica militar, sí, de Río Tercero.
Por supuesto.
Y bueno, y todo eso.
Mira, acá en plena dictadura hubo la explosión en el norte, me acuerdo que se estaban fabricando armas de bombas de racimo, sí, que estaban prohibidísimas por la ONU y se fabricaban en Chile. Sí. También murieron trabajadores, también producto de esto. Y por supuesto que, claro, allá en Argentina pasó en Río Tercero, lo que fue la explosión de ese, entre comillas. Yo creo que esa explosión fue planificada, ¿no?
Sí, sí.
Fue planificada para tapar toda la información que había ahí.
Seguro.
Acá no, acá se tapó la boca matando a un alto oficial nomás y se acabó el cuento. Chao.
Seguro.
Y bueno, aquí lo demás, lo que no se tapa con balas, se tapa con dinero.
Seguro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo, compañero. Mucho, un grato placer haber estado con ustedes. Les voy a contar y anticipar que estamos muy cerca de tener alguna entrevista. Ojalá podamos hacerla con otro caso muy importante. Y vamos a hablar con Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez, militante del MIR, preso político, y fue parte de un intento de envenenamiento por parte de los servicios de la dictadura en la penitenciaría de Santiago. Y él está, él es conocido como el Ronco, porque producto de este envenenamiento quedó muy mal de su garganta, le cuesta mucho hablar, ¿ya? Pero vamos a hacer lo posible con que esté junto a nosotros y también junto a otros compañeros. Hoy día tenía pensado que la compañera Viviana Wood, sindicalista, ya una mujer muy corajuda de los trabajadores del cobre, pudiera estar con nosotros, pero ellos están en una lucha muy fuerte con respecto a las reivindicaciones de los trabajadores del cobre y este tema de la tercerización después de la muerte del compañero allá en El Salvador, que conversábamos la semana pasada. Así que lamentablemente no pude contar con ella porque fue muy difícil, ha sido muy difícil contactarla, pero estamos al tanto y ojalá que todo vaya avanzando y la lucha acá continúa como en todo lugar de nuestro continente. Un abrazo, compañera Glaviela, compañero Norberto, y a todos los compas y compañeras que están escuchando en Argentina y el resto de esta patria grande.
Fuerte
un
abrazo
para todas y todos.
Fuerte abrazo, Carlitos. Fue Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna aquí en el Club de la Pluma. Son estos lujos que tenemos aquí en el programa.